me das el 1% por cada franquicia que te consiga, pero por el lado de las franquicias pueden ser inversionistas latinoamericanos. Entonces, a estas personas les da miedo operar una franquicia porque no conocen la industria. Casualmente es algo donde yo soy experto y entonces le digo a estas personas, ok, yo estoy dispuesto a que tú inviertas tal cantidad, yo voy a poner equity, yo voy a poner mi experiencia, mi crédito, para reducir la inversión inicial, vamos a conseguir crédito, yo lo voy a conseguir con mis relaciones con los bancos, con mi buen score, pero también vamos a aportarle mucho para generar ventas.
Sí, claro, brazo administrativo, brazo comercial.
Tú como franquicia pones tal cantidad y tienes el 50% de la empresa, obtienes visa de 2. Yo pongo sweat equity, todo mi equipo y toda mi infraestructura y tengo el 50% de la empresa. Pero en el corporativo, por cada franquicia que te consiga, me das el 1%. ¿Cuánto puse yo? 0. Estas son las 10 estrategias para comprar un negocio y esto es Conquistadores de América en su edición Buy in America. Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación de
pues,
nuevo.
A ti ya no te voy a invitar, ya eres de aquí. Así es que tenemos que platicar, seguimos hablando de este tema que nos está apasionando mucho, nos estamos volviendo locos con adquisición de negocios, con sociedades, con alianzas. Queremos conquistar América, pero no nada más emprendiendo, que no tiene nada de malo, es divertido, es apasionante. Pero pues estamos encontrando este gran océano azul de compra de negocios. Y hay muchas maneras de hacerlo. Vamos a platicar de ellos. ¿Qué te parece? Pues,
muy interesante. Antes te quisiera preguntar, ¿por qué se usan diferentes estrategias para comprar negocios?
Porque no todos tenemos 5 millones de dólares en la bolsa. Me faltan poquitos ahorita. Y pues tienes que ser muy creativo en cómo nos podemos meter en estos negocios. Número uno. Número dos, porque queremos evitar que haya muchos negocios que se queden sin vender y queremos crear oportunidades para latinoamericanos que quieran migrar o que simple y sencillamente quieran invertir de una manera diferente en Estados Unidos. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes en qué y para qué la queremos, esa compra de esa empresa. Y pues obviamente tenemos que ver el tema financiamiento, el tema de cómo la vamos a operar, de quién la va a operar, cómo la vamos a hacer crecer, en qué le podemos aportar. Entonces hay muchas estrategias de las que vamos a platicar. El día de hoy, por lo menos 10.
Ok, me gusta mucho.
La primera, ser consultor a cambio de equity.
Dime más.
Mira, hace unas semanas, platicaba en el episodio anterior, hice una propuesta a una empresa y le dije, creo que ellos venden franquicias. Le dije, yo te puedo conseguir franquiciatarios. Por cada franquiciatario que yo te consiga, quiero que me des X porcentaje de tu empresa como equity. Ah, caray. Entonces les moví el tapete y me dijo, no lo habíamos pensado. Bueno, pues ahí está una propuesta, ¿no? Entonces ahí tienes una consultoría rápida de cómo crecer en ventas y dame equity a cambio.
¿Y en qué más podrías darle consultoría a una empresa?
Mira, yo creo que lo principal que van a requerir las empresas es ventas. Ahí es donde hay mucho que meterle. Por otro lado, te puedes ir a la parte, si así le quieres llamar, aburrida, de reducirles costos, que también es donde la mayoría se enfoca. Y luego en cómo le cortamos costos a esto. La gran mayoría no sabemos recortarlos, porque cortamos cosas que no deberíamos. Obviamente, tendríamos que también considerar el tema tecnológico, si yo puedo innovar dentro de la empresa para volverla más tecnológica. Si no tienen muchos recursos, sistemas, de repente tú dices que yo traigo un software que lo puedo meter a esta empresa, te voy a hacer más eficiente. Entonces puedes aportar a cambio de ese capital por esas acciones de la empresa y ya no pusiste dinero.
Y ahora, ya entendiendo el qué, ¿cuál sería el cómo? Vamos a un ejemplo sencillo. Yo identifico algún área de oportunidad en un negocio tuyo, te conozco, hay confianza. ¿Cuál sería o cuál considerarías tú que sería el approach correcto para yo decirte, oye Edmundo, para no sonar muy loco, muy atrevido en decirte, veo esta área de oportunidad, creo que te puedo aportar en esto? Obviamente bien documentado, bien explicado, pero me gustaría obtener equity o phantom equity, que es otro término que pues es sobre el crecimiento que creemos, ¿no? Porque luego también hablamos de equity y la gente piensa que en México entonces tienes que ir a hacer un acta de asamblea y firmarle sus acciones cuando... Pues ahí podríamos hacer el pequeño paréntesis del phantom equity, que es mucho más usado y más rápido de ejecutar, ¿no?
Sí, porque no lo haces tan formal, pero sí cada uno tiene obviamente su protección. Y entonces, digamos que si tú vienes conmigo y me dices, Edmundo, yo veo que tu empresa, pues te conozco desde hace años, y tal empresa, pues alguna vez me platicaste que estás estancado, que las ventas están ahí, que ya te desgastaste mucho. Yo estoy seguro que si me das oportunidad, puedo crecerlas en los próximos 3 años a 30%, 50%. Yo haría esto, esto y esto. Yo sé implementarlo, soy experto. Por ejemplo, si tú eres trafficker y sabes invertir muy bien en Facebook Ads, etcétera, y tú me dices, estoy dispuesto a invertir yo en la pauta para traer ventas al negocio, etcétera, entonces dame oportunidad, y de todas las ventas adicionales que traiga, pues dame un porcentaje, que ese porcentaje pudiera ser la tradicional comisión de ventas, pero también pudiera ser una comisión en capital de la empresa. Entonces, oye, dame un porcentaje, déjame ir siendo tu socio, pero déjame te lo demuestro. Entonces, ¿cuál es mi riesgo? Pues en realidad es muy bajo. El riesgo lo tienes tú. Tú estás poniéndole skin in the game, tú estás metiéndole la pauta, tú estás haciendo el esfuerzo, vas a trabajar gratis y si no funciona,
pero pues tú estás poniendo tu infraestructura.
Exactamente.
A mi servicio.
Sí, pero como yo estoy estancado y desgastado, pues a lo mejor estoy más abierto a un tema así. Porque también, si vinieras a ofrecerme tus servicios de tráfico, pues como yo estoy desgastado y no confío ya mucho ni en mí ni en mi negocio, pues no te voy a contratar. Uh-huh. En cambio, si vienes y me dices, oye, pues yo le meto, yo voy a invertir, me voy a meter mi equipo, y dame una oportunidad y pongámonos ciertas metas, y llegamos aquí, me dejas participar con un 3%, con este un 8%, con este un 15%, y me gustaría ser tu socio 50-50 un día. Pero basado en todos estos niveles, por así decirlo, vamos destrabando niveles como en los videojuegos y vamos llegando a esto. Creo que es viable.
Okay.
Habrá quien sea receptivo. Yo ahorita te digo que tengo una empresa que si alguien me dijera algo así y me garantiza, oye, pues es que pues vamos a intentarlo, no tengo nada que perder.
Claro.
Tengo 3 años estancado con tal empresa, pues ¿por qué no? Y creo que hay muchísimas empresas que tienen grandes oportunidades que están estancadas, no es la única.
Sí, y hace rato hablábamos de... Escuchamos este podcast entre dos personas que tienen negocios muy grandes y me llamó mucho la atención que decían, le pregunta una a la otra, ¿cuál es el recurso que más careces? Y entonces dice, exposición no es, marca no es, acceso a capital no es. Y le dice, creo que estamos llegando a la misma conclusión, que el recurso que más carecemos es personal con hambre, ¿no? Porque, bueno, ella, traduciendo, decía, gente que realmente tenga el hambre de venir, de hacer el trabajo. A lo mejor se me hace un poquito exagerada su expresión, pero la voy a citar. Dice, gente tan hambrienta que pienses que te va a morder. Y dice que ella le falta ese tipo de gente en su empresa y que es el tipo de gente que busca. Entonces me llama mucho la atención cómo desde los niveles de emprendimientos chicos hasta los niveles grandes mencionan una falta de esta gente. Y bueno, si tú o cualquier persona se considera con esas atributos, pues creo que está por todos lados la información de que en algún lado vas a encontrar dónde embonar ese valor.
Te voy a hacer un ejemplo totalmente hipotético, pero imagínate que por alguna causa tú tienes una muy buena relación con grupos de donde haya enfermeros y te encuentras un negocio, como ya me pasó alguna vez, que tiene 70, 80 casas geriátricas, atención a adultos mayores, y me dicen, no encontramos enfermeros por ningún lado, hay una rotación increíble, etcétera. Si tú tienes enfermero, la revientas.
Claro.
Entonces, si juntas el hambre con las ganas de comer, pues se hacen cosas maravillosas, ¿no? Entonces, no dudo que haya alguien que diga, es que sí, yo ya encontré el camino para encontrar enfermeros y llevarlos a Estados Unidos. Y las casas geriátricas, todas, sin excepción, tienen ese problema. Entonces, si tú traes el recurso humano, pues van a poder facturar un montón los dos. Pero el que tiene a los enfermeros, si las casas geriátricas no factura, el otro sin enfermeros tampoco. Entonces, ahí hay temas bien interesantes que si se unen, se pueden hacer alianzas muy, muy fuertes en las que se puede crecer mucho.
Y no tuviste que invertir, constituir una empresa.
Claro.
Todo lo que... el martirio de emprender hoy en
sí,
día, ¿no?
Y los permisos y tantas cosas que desconocemos cuando vamos a otro país. Si aquí, en tu propio país, no te das cuenta que, yo no consideré esto en mi plan de negocios. Ahora imagínate migrando hacia Estados Unidos, donde El tema fiscal es totalmente diferente, los permisos, la operación, hay mucho más riesgo. Entonces, creo que se puede aportar muchísimo. Okay. A cambio de capital, esa es la primera.
Me queda claro la primera estrategia.
¿No? Bueno. Segunda, consigue deals para otros.
¿A qué te refieres
con conseguir? No tienes dinero, pero te quieres meter en un negocio. Y tú ya te enteraste porque nos estás escuchando, que hay oportunidades de adquisiciones, etcétera. Entonces tú estás en un pueblito de Arkansas y sabes que estos dos señores que tienen un negocito más o menos de muchos años, buena esa cantidad de empleados, parece que viven bien, traen buena troca. Entonces, pero ya se quieren retirar. Andan buscando cliente. Tú hablas con ellos y, oye, ¿qué onda? Pues a lo mejor yo le entro. ¿Cuánto necesitas? No, pues es que este negocio yo te lo vendería por 1,000,000. Y tienes un pariente acá en México que sabes que tiene más o menos la anilla, que a lo mejor puedes conseguir algo. Pues no pones nada, nomás juntaste las partes y a lo mejor tú te haces un porcentaje de la empresa.
Que son casos que conocemos que suceden así, ¿no?
Definitivamente.
Y si yo fuera esta persona que tiene todas estas ganas y que digo, creo que tengo un buen ángulo, un buen ojo para encontrar estas oportunidades, ¿cómo las empiezo a buscar? ¿En mi zona? ¿En internet? ¿Por medio de brokers?
Hay brokers. En internet, obviamente, hay negocios en venta. Y también, pues, ¿con quién tienes relación? ¿A quién le compras tus cosas ahí en el vecindario? La empresa de plomería, la de fumigación, la de etcétera. ¿Tienes clientes?
Eso en el caso de que estoy en Estados Unidos. Si estoy desde México y lo quiero hacer desde México.
Ah, bueno, pues obviamente hay que asesorarse con brokers. Yo tengo muchas ganas que abramos un club de inversión, un club de inversionistas, donde estemos discutiendo casos, donde traigamos sobre la mesa. Yo pienso que el pastel es tan grande que si intentamos comernos solo nos va a hacer mucho daño en el estómago. Entonces hay que partir la piña para crecer. Entonces, nos están llegando ofertas de negocios porque hace días me acordaba mucho de una de las primeras veces que encontraba un proveedor yo para el negocio y me ofrecía un preciazo, unas condiciones buenísimas, pero no teníamos el dinero para entrarle. Y mi papá me vio muy, muy, muy estresado por eso. Dice, ¿qué pasa? Le digo, pues es que mira, no te preocupes si no puedes aprovechar una oportunidad, porque va a haber más. No, pero va a haber más. ¿Sabes por qué? Porque las estás buscando. Entonces, los negocios yo ya los vi como jugar fútbol. Si tiras a gol, es posible que algo se meta. Entonces, mientras tú sigas tirando, las probabilidades de que uno se meta va a ser más alta. Entonces, me gustaría mucho crear ese club de inversión porque nos están cayendo muchas oportunidades porque las estamos buscando. Pero no te las puedes comer todas.
Claro.
Entonces, imagínate reunirnos y, señores, traigo estas tres opciones. Me están vendiendo esto aquí, esto acá, hasta acá. ¿Quién le entra? ¿Quién quiere? ¿A quién le interesa? Y sería muy interesante. Entonces, creo que por ahí puede haber el cómo buscar. Después, pues hay brokers encargados de estos, como agentes inmobiliarios, también hay agentes de compra-venta de negocios.
Okay.
Entonces, si te metes a internet y le pones ahí compra-venta de negocios, te van a salir, seguro.
Habría que buscarlo en inglés porque en México eso no existe esa industria aún.
Sí.
Vamos a suponer que ya hice una buena alianza con un broker. ¿A quién se lo ofrezco? Ya tengo una buena oportunidad. ¿Cómo encuentro a quién ofrecérselo?
Obviamente, alguien que pueda tener los recursos para meterle a comprar un negocio, cash o una parte. Y también si de repente tienes un pariente, un amigo, alguien con quien confíes, que es ciudadano o residente, pues pudieran encontrar un financiamiento en un banco estadounidense con el respaldo del Small Business Administration. Entonces ahí hay también temas, porque ya pues nada más vas a poner una partecita. Peor aún, si el dueño está dispuesto a financiarlo, pues a lo mejor ya no le platicas a tanta gente, ¿no? O también, si ves que lo que necesitan ellos son redes sociales y tú tienes un muy buen amigo que es especialista en eso, oye, te invito a un negocio, vas a trabajar literal, gratis como parte de la inversión, pero pues vamos a tener allá un negocio y un porcentaje en Estados Unidos. O sea, si tú eres experto en redes sociales, en lugar de cobrar $1,000 por llevarle las redes sociales a un negocio y te haces socio, pues a lo mejor a la larga te representa mucho más.
Sí, que todo esto que me dices me suena que entonces hay que, en términos generales, volverse experto en conectar los puntos.
Sí, ahí hay una oportunidad
enorme. Y relacionarse.
Definitivamente.
Qué interesante.
Un día conocí a una gringa y le preguntábamos, ¿a qué te dedicas? A conectar gente. Se mete todos los masterminds que puede para conocer la mayor cantidad de gente posible. La semana pasada me mandó un correo. Edmundo, te quiero conectar con tal persona. Tú te dedicas a esta cosa. Ella se dedica a esta otra cosa. Creo que pueden hacer negocios juntos. Y ya es como la quinta vez que hace eso. Obviamente, si a la otra persona le dijo él que te puede ayudar y si hace negocios, pues espera una comisión. Claro. Pero ese es su trabajo, conectar personas.
Así como el broker de negocios conecta a vendedor con comprador y el broker de inmuebles conecta...
el broker vendedor de con conexiones. Comprador. Pero es válido.
Sí, más amplio su espectro de conexiones, ¿sí? Pero termina siendo la misma dinámica.
Sí.
Digo, porque luego en México alguien te podría decir, uy, eso me suena un vividor, un oportunista. Yo no lo veo así.
Bueno, conviértete en un oportunista.
O sea, no lo veo así. Más busca bien quiero hacer esa aclaración porque sé que... la mayoría de nuestro público es latinoamericano y pues...
es que es coyote.
Hace ruido.
Pero hace una función ese gestor, ese coyote.
Sí, claro.
Te trajo a quien no conocías. ¿Cuánto te ibas a tardar en conocerlo?
Totalmente.
Costo de adquisición de clientes se baja muchísimo. Deberíamos de estar más dispuestos
a
invertir en eso.
A invertir y a compartir los negocios que luego... en México, pues, tú sabes que es muy común que se salte la comisión. Que si yo te ayudé a vender no me pagues... muy común. Entonces, digo, sin sonar malinchista, pues es una práctica que pasa y pues es abandonar esa práctica y retomar la dinámica correcta.
Es que tenemos que pensar más a largo plazo.
Respetar acuerdos.
Somos muy cortoplacistas. Ah, me lo fregué y parece deporte. Y hasta lo festejamos. Pero pues cerraste una conexión. Claro. Ya no te va a presentar a nadie más. ¿Y quién te dice si no trae otros 5 más atrás de este otro? Y totalmente. Te los perdiste por pensar nada más en el hoy. Pero vámonos a cosas más positivas.
Regresando,
¿no? Vamos a regresar
a las estrategias.
Bueno, número 3, sé operador a cambio de equity. Encontraste un deal, quieres que alguien invierta en él y le puedes prometer, oye, pues si quieres yo me voy de gerente, yo lo opero, págame un salario muy bajo para hacerlo eficiente y pagar rápido la deuda, pero dame un porcentaje de equity. Sencillo. Creo que no hay mucho que platicar al respecto, pero creo que puede ser válido. Sobre todo si conoces la industria. Es más...
¿y en qué casos tiene valor que yo opere un negocio?
Pues, por ejemplo, si tú ya trabajabas para esa empresa y sabes que el dueño quiere vender, tú te mueves y le dices al nuevo dueño, oye, yo te lo voy a operar, yo me voy a quedar aquí otros 5 años. Es más, me voy a quedar muchísimo más tiempo si me das oportunidad de tener un equity.
Y eso en el caso de que estés adentro. Pero si no estoy adentro, ¿cómo te acercarías a un negocio?
Pues yo creo que...
a operarlo.
Analizando... ¿qué sabes hacer? ¿Sabes que un competidor de un negocio tuyo o de un trabajo que tú tuviste o de un tema donde tienes pues una experiencia, un aprendizaje válido, pues lo puedes poner sobre la mesa? Y caemos a lo mismo. Si hay tanta escasez de personal capaz y con hambre, si tú la tienes, creo que por ahí te puedes acomodar en un deal de estos.
Ok.
Otra más. Compra un negocio, pero para que lo opere alguien más. Pues es la inversa, ¿no?
Aquí este es un juego ya para el que trae.
Para el que trae.
O más estrategia en cómo financiar un grupo de inversionistas detrás o capital propio, pero...
mira, hay muchas personas...
lo juegas desde otro ángulo,
sí,
¿no?
Sí, claro. Hay muchas personas que a mí me han mandado mensaje diciéndome, Edmundo, necesito ayuda para obtener una visa. Yo lo que quiero son los papeles para irme, llevar a mi familia, que estemos tranquilos. Veo mucha incertidumbre en México y me gustaría hacer esto. Ok. Pero no están pensando necesariamente que quieren ir a operar un negocio a Estados Unidos. Es más, muchas veces he visto casos que ni se estresan, que es un error, pero no se estresan tanto por cuánto me va a dar el negocio en Estados Unidos. Porque ellos dicen, yo ya tengo mis ingresos en México. Yo lo que quiero nada más es estar tranquilo allá. Digo, es un error.
Porque no han vivido aquí.
Porque no han estado en Estados Unidos, no saben lo que cuestan las cosas. Pero también porque, por ejemplo, una visa E1, E2... de comercio o de inversión, lo más difícil no va a ser que te la den el primer año, sino cuando te toque renovar dentro de 4, porque tiene que seguir existiendo ese negocio. Y si tú demuestras que no generaba ventas, que oye, pues casi este se volvió pues una forma nada más de salirte del país y migrar, pues te podrán decir que no te la van a renovar. Y creo que sería muy triste devolverse sin una visa. Entonces... una de las preguntas que te hacen en la encuesta o en el cuestionario que te dan para las citas del consulado es si alguna vez te han rechazado una visa o te la han negado. Entonces dejas ese puntito mal porque ya no ocurrieron bien las cosas. Y si ya viviste 3-4 años en Estados Unidos y tus hijos se acostumbraron, pues no les va a gustar necesariamente regresarse a la casa donde no está el clima central. Ya nada más es el mini split de la recámara. ¿Estás de acuerdo? O sea, cambian las cosas. Te acostumbras muy rápido a lo bueno. Entonces, pues alguien que dice, yo traigo algo de dinero, quiero operar, o no quiero operar, pero pues sí quiero que sea negocio, etcétera, pues te contratas a un experto y lo pones como gerente en esa empresa.
¿Y qué me dirías si yo soy ese mexicano que ya se vino, que ya entendió que es mejor respaldar ese estilo de vida con un ingreso en dólares? Pero, oye, Edmundo, a mí me enseñaron que el que tenga tienda, que la atienda. Entonces, ¿por qué pongo a operar a alguien más? ¿Por qué no lo opero yo?
Bueno, pues obviamente por la libertad y la tranquilidad con la que quieras vivir, ¿no? Y porque también yo creo que es muy válido pensar que hay personas que saben más que nosotros, al menos en un tema. Entonces, si tu negocio en México era de servicios al ferrocarril y de ahí hiciste todo tu dinero, pero te vas a Estados Unidos a un negocio de piscinas, pues no estoy tan seguro que le entiendas a las piscinas. Y quizá conviene tener a alguien que sí sepa de ese negocio y que te aporte un valor.
Y me acabo de mudar a Estados Unidos, ya tengo el negocio, fue un gran deal, está financiado, pero ¿cómo encuentro quién lo opere?
Ahí ya creo que entramos en temas escabrosos, ¿no? No está tan nada sencillo. Primeramente, pues, quizá algo que hizo muy inteligente un mexicano que fue a Estados Unidos, pues a piratearse gente. Pues vete a la competencia, ¿quién es el líder? ¿Quién trae por ahí una persona, un gerente, etcétera, que te pueda servir para hacerlo funcionar, ¿no? Creo que por ahí puede haber una. Dos, pues habría que... Es más, no dos. El número uno, primero habría que ver en el mismo negocio si no hay alguien que merezca y sepa y que te pueda aportar como líder de la empresa. O sea, un ascenso interno, creo que es lo primero que habría que analizar. Y segundo, pues, en la competencia. Me queda clarísimo. Vamos por más. Compra un negocio y agrégale valor. Ya lo hemos comentado.
Sí.
O sea, un negocio que no tenga tecnología, un negocio que le podamos hacer eficiente la administración, que le metamos sistemas, software, etcétera. Yo veo muy, muy, muy pocos pequeños negocios que estén certificados en ISO, por ejemplo. Creo que el americano no está acostumbrado a eso, más que a niveles más macro, más grandes, pero puede ser un gran diferenciador. Mi negocio está certificado ISO, ahora diga, a ver quién diga qué es eso. Pues entrarás ya en temas de marketing y cómo lo promueves, ¿no? Y ahí creo que también hay mucho, ¿no? En temas de marketing, de redes sociales, de páginas web, posicionamiento. Si el producto que venden ahí ya lo venden en Amazon, en eBay o no. Muchos negocios no tienen e-commerce.
Y esto vuelve muy sencillo. Quien entra desde esta óptica a analizar negocios en venta, pues muy sencillo identificar a qué tipo de negocios le puedes agregar valor, ¿no? Sabíamos o hemos escuchado negocios que incluso tenían su bookkeeping en cuadernos.
Sí, literal. Entonces, pues el simple hecho de sistematizar, de meterle un poquito de ciencia a ese procedimiento que se hace en papel, ahora mejor lo hacemos en la computadora, y podrá dar risa y parecer increíble, pero es cierto, pues si un negocio de alguien que empezó hace 30, 40 años, ¿quién te dice que esa persona tenía incentivos en meterles computadoras, softwares, escáneres y mil cosas? No necesariamente.
Claro.
Si han vivido bien porque nunca les ha faltado el trabajo, las ventas, etcétera, pues no necesario. Pues yo siempre lo he hecho así. ¿Para qué voy a cambiar?
Me estoy acordando del caso de unos chavos que me platicaste que compraron un negocio, no recuerdo el giro, y para el ejemplo no es importante, que el único cambio que le hicieron fue agregar un sistema de citas digital y que con ese cambio tuvieron para tener todo agendado y tener trabajo para todo el año.
O sea, a veces el cambio puede ser muy sencillo y también no significa que tienes que desarrollar todo el software. Pues nada más es decir, conocer herramientas o buscar herramientas que te ayuden a hacerlo.
Y tú me dirías que, si te digo, ¿sabes qué, Edmundo? Esa de las 10 estrategias, esta es la que más me gusta. Me dirías, vuélvete experto en una manera de agregarle valor a algo. Vamos a suponer que mi expertise es digitalizar procesos. O me dirías que sea multifactorial mi capacidad de mejora de un negocio. Oye, o sea, me dirías, sé un poquito bueno en todos en estos 5 factores que agregan valor o hazte muy, muy bueno en uno solo.
Qué interesante la pregunta. Yo quizá me iría por lo general, porque a los negocios les faltan muchas cosas. Y si tú nada más llegas sobre de una... Ahora, eso lo estoy implementando yo mismo. Hace 3 años era aprendamos y hagámoslo nosotros todo. Y obviamente, ahorita dijiste, tengo 5 habilidades. Pues yo quería desarrollar las 5 habilidades
hasta que
y ser experto en las 5.
Hasta que leíste quién, no cómo.
Correcto. Entonces, cambié mi chip y dije, no, quiero conocer de esos temas. Me acordé de un doctor que tuve de maestro en la maestría. Veíamos una cantidad de temas impresionantes. Y un día, abiertamente, le dije en su despacho, doctor, ¿En qué momento no vamos a aprender todo esto? Dijo, es que no me interesa que se lo aprendan ni que se lo memoricen. Quiero que sepan que existe la solución. Es todo. Para cuando vayas a un negocio, a una empresa y lo necesites, quizá ya te pones a estudiar el tema o de plano contratas a un experto en el tema, pero por lo menos sabes que existe. Habrá muchas personas que no saben que hay un sistema donde puedes controlar la agenda, pero si además mucho sabes...
No saben cómo se implementa.
Claro, pero si además tienes los drives de Google, ¿tú crees que un señor de 70 años sabe lo que es un drive de Google? Entonces, oye, pues digitaliza los documentos y ponlos en un drive para que los encuentre quien sea. No lo hace nadie. Y son cosas que están muy disponibles, pero tú sí lo conoces, él no. Entonces, si tú conoces de 10, 15, 20 herramientas diferentes y llegas y le dices, es que mira, yo puedo hacer todo esto por ti, se le va a caer la baba. Y a lo mejor no implementas tú ninguna. A lo mejor implementas 4, pero las otras 11 te vas contratando expertos. Al experto de TikTok, al experto de YouTube, al experto de SEO, al experto de e-commerce, al experto en Amazon, al experto en súmale las cosas que tú quieras. Quizá me inclinaría por lo general, porque creo que a las empresas no les va a faltar una, les van a faltar un montón de cosas.
Ok, entendido.
Esta es la estrategia número 6, compra un negocio, arréglalo y véndelo.
¿Y a qué te refieres con arreglar un negocio?
Mira, de entrada, antes de decirte a qué me refiero con arreglarlo, tenemos que pensar en venderlo. Un día, esto lo escuché por primera vez con un señor que yo admiro mucho, que es un cliente de hecho. Él no fue el fundador de la empresa. Él después de 20 años de existencia llegó y la compró. Y la esposa le dijo, ya estabas retirado, ¿para qué vas a comprar otra empresa? Obviamente por deporte, ¿no? Le gusta hacer negocios, ya ha tenido varios. Y le dijo, el único requisito que te ponga es que ya tengas un exit plan. Lo vas a comprar pensando en que lo vas a vender. ¿Cómo te vas a deshacer de él? Entonces, ahí ya empezamos a romper paradigmas porque, otra vez, ya lo hemos dicho muchas veces, en Latinoamérica queremos morirnos abrazados del negocio, que nos lo metan ahí en la tumba y se vaya con nosotros. El americano no. El americano, desde que está planeando su vida laboral, está pensando en su retiro. Nosotros no pensamos nunca retirarnos. El estadounidense sí. Entonces, desde ahí que tenemos que empezar a pensar muy diferente. Tan sencillo como una especie de flipping de negocios. Vamos a suponer que tú te encuentras una super oportunidad. Una persona que te lo financia. Y sabes que en menos de un año vas a recuperar la inversión. Pero sabes que ese negocio vale mucho más.
O que tú lo puedes hacer valer mucho más.
Bueno, vamos a suponer que no le metiste valor todavía. Pero es una persona que le urge deshacerse de su negocio. Dios no lo quiera, porque tiene cáncer y quiere tener algo efectivo para dejarle a su esposa y a sus hijos. Lo adquieres, pero tú tienes paciencia porque tú tienes muchísima menos edad que él. Y tú puedes decir, yo me puedo tardar 1, 2, 3 años en venderlo. Me lo dio una oportunidad, pero sé que vale el doble. Nada más ahí duplicas tu inversión. Fácil. Por tener tantita paciencia, porque tienes tiempo. Si lo arreglas, ¿qué es arreglarlo? Eficiencias administrativas, tecnología, redes sociales, ventas. Mencionábamos en un episodio anterior el tema del EBITDA, del SDE o el cash flow. ¿Cuánto tienes de efectivo? Ese señor quizá, como no lo preparó para la venta, pues no tenía buenos números. Pues te pones a ver qué costos le arreglas. Yo lo he visto con empresas que las han adquirido así, fondos de inversión, y tú de repente ves, oye, ¿qué onda? ¿Por qué quitaron el gerente? Están cortando un montón de cabezas. ¿Por qué? Porque quieren mejorar el EBITDA de un año para otro, para en 2 o 3 años, déjame la vuelvo a tronar. Entonces, pues arréglala. O recortas, o sumas ventas, o las dos, la pones más atractiva a la empresa para la venta, le pones los moñitos y le buscas un comprador.
¿Y dirías que bajo esta estrategia tengo que entrar con un exit plan definido o en el inter puedo buscar y decidir a quién se lo voy a vender?
Yo creo que ambas. Pero si la tienes clara desde un principio, creo que va a ser mucho más sencillo encontrarlo. Ayer pedí información de un negocio. Me mandaron todos sus financieros y todo el rollo. De hecho, pedí información de 10 empresas diferentes. Me interesa un tema en particular y quise ver ofertas. En 9 me dieron el precio. En la número 10 no viene el precio de venta.
¿Por qué no?
Quieren escuchar ofertas. Esta es una estrategia, pero increíblemente buenísima. ¿Cuál es la diferencia? Que los otros 9 sí les urge vender. Al décimo no. El décimo dijo, déjame salgo al mercado. A ver qué me proponen. De repente sale un loco que dice que me da más de lo que yo quería incluso. Y ya está. ¿Por qué? Si tú dices, quiero 100 pesos. te van a ofrecer 90. Él no salió a decir nada. Y a lo mejor hay alguien que llega y dice, te doy 110.
¿Y esa empresa era atractiva en ese caso?
Está interesante. ¿Lo
que viste en las especificaciones de compra?
Digamos que va a depender mucho del valor. Yo le voy a poner un valor y quizás hacer una oferta. Digamos que mi lista de prioridades quizás está en 3 o 4. Si las primeras 3 o 4 no dan, pues a lo mejor sí iría por ella a hacer un ofrecimiento.
¿Por qué está en la 3 o 4? ¿Por los años? ¿Por qué especificación la puso ahí?
Estoy buscando... ¿ubicación? Porque estoy buscando, sí, un poco ubicación. No me convence tanto la ubicación que tiene porque están ciudades muy pequeñas. Para lo que yo quería necesito una ciudad mediana. No voy a las grandes. No voy a las ciudades sexys tampoco. No me gusta la ciudad de sexys. Pero tampoco se me hizo tan estratégica su ubicación. Pero lo más importante es que el 40% de los ingresos están en otra industria que no me interesa. Yo estoy buscando de un tipo de cliente y el 40% de su venta está en otro tipipo de clientes que a mí no me interesan. Entonces está un poco desenfocado hacia donde yo voy. Tendría que rehacer cosas y realmente pues, tendría que perder ventas de un día para otro, ¿no? Entonces, para mí, yo valoro el 60% de la empresa, no el 100%. Entonces, ahí bajaría el número. Mi oferta tiene que ser muy baja. Tengo dudas que acepten. Entonces, pues, creo que si le ponemos los moñitos a un negocio, podemos hacer un flipping interesante.
Y aclarar que, pues, es una estrategia desde un approach diferente, ¿no?
Sí.
Ya entras sabiendo qué vas a vender.
Sí, exactamente. Que todos los negocios deberíamos de pensarlos así.
Sí.
Va la primera vez que mencionamos ese de cómo venderlo. Número 7. Compra un negocio y reclasifícalo. Ah, caray. Es que onda.
Así me quedé, como dijiste, que reclasificar un negocio.
Mira, escuché un ejemplo y me gusta más dando casos y para que nos quede más claro. Un negocio que se dedicaba a un tema, pero un día su dueño tuvo la visión de contratar a un ingeniero en sistemas y le desarrolló un software para administrarlo. El real valor de su negocio no era su negocio original de renta de no sé qué cosas, sino el software que desarrolló. Entonces, el que lo compra dice, no me interesa rentar trajes. Me interesa el software porque no había visto este software. Entonces, yo lo puedo llevar a muchas empresas de renta de trajes. Entonces, ya cambió su modelo. Realmente le compró el software, no la renta de trajes.
Claro.
Le cambió la industria. Y más aún, si consigues clientes, pues se vuelven recurrentes porque tú no... ¿Cuándo rentas un traje? Cada vez que se casó la prima de no sé quién y te obligó tu novia que tienes que llevar algo diferente. Pero el otro que paga una licencia mensual por el uso del software se vuelve recurrente. Hasta los múltiplos cambian de la evaluación de la empresa. Entonces lo moviste de industria. Le cambiaste el giro.
Me gusta mucho esta estrategia que implica más un ojo crítico y creativo que una cuestión de juego de dinero. Que es a donde no queremos... Sí. No queremos que la conversación vaya hacia juegos de niños grandes.
Sí, pero hay temas interesantes. Porque habrá descubrimientos, creo yo, muy sorprendentes. De gente que se puso a eficientar su negocio de tal grado, pero no lo supo vender después. Entonces, vamos a encontrar de repente sorpresitas así muy interesantes que podrán hacer, insisto, que un negocio, en lugar de que si lo vas a vender mañana, en lugar de que lo vendas por un múltiplo de 2, si le cambiaste, lo reclasificaste, a lo mejor te vas por un múltiplo de 7-8.
Ok.
Y ya se vuelve bien interesante.
Interesante.
Bueno, seguimos con más. Compra un negocio para que el dueño anterior se quede operando.
Comprar un activo, puro y duro.
Sí, he visto listings, como dicen por acá los brokers, donde de plano te dicen, el negocio quiere vender, pero está dispuesto a quedarse el dueño otros 5 años trabajando contigo. Caray, tú pensarías que lo que quiere es irse, sí. No urgentemente. En ocasiones puede tener un tema económico en casa, un familiar, un esto o el otro, y dice, pues necesito el cash, y necesito estar más relajado, quiero terminar de pagar la casa, tengo otro tipo de objetivos.
También dentro de la cultura de negocios aquí sabemos que lo quieren ver como un exit parcial.
Sí.
A veces tienen separados activos inmobiliarios relacionados al negocio. Entonces dicen, el negocio lo compra alguien más, pero me voy a rentar a mí mismo.
Y de hecho, hay una empresa que me ofrecieron en Colorado. El dueño dice, me voy a retirar. Yo le he cobrado la renta muy baja a mi propio negocio. Pero al vender, sí le voy a subir la renta. A lo que debería de ser, ¿no? Un valor de mercado. Fair Value Market. Market Value. Fair Market Value. Entonces, quizá te puedas encontrar negocios donde el dueño dice, me quedo con la intención de uno. Hice un cash out, como dices, parcial. Me aliviané, le aboné a la tarjeta. Tengo mi salario y tengo además la renta del bien raíz. Entonces ahí pues ya puede cambiar mucho las finanzas personales de quien está vendiendo y por eso pudiera tener interés en quedarse.
Y en esta dinámica, ¿cómo harías más interesante? Porque digo, ahí entra también la creatividad del comprador. ¿Cómo harías más interesante esa salida del operador? O sea, tú me vas a comprar a mí, yo me voy a quedar operando, pero ¿qué harías para que sea más atractivo, para que yo ponga más skin in the game, para que yo esté más involucrado ahora que ya te vendí? Porque creo que eso es algo a considerar. ¿Cómo me vas a mantener motivado esos 5 años? Ya te vendí, me estoy cobrando renta.
Con dinero vale el perro. Entonces tendríamos que quizá estructurar, fíjate, me acordé de una negociación en la que estuve involucrado, donde unos güeros nos proponían comprarnos y acabaron comprándonos. Pero una de las opciones era una compra escalonada. Nos dijeron un ejemplo de cómo ellos habían adquirido una empresa de, creo que era Nueva York. Entonces llegaron a un acuerdo con el dueño actual y le dijeron, precisamente, te doy el 50% de lo que vale el negocio en este momento basado en EBITDA por 5 veces. Somos socios ya el 50%. Te quedas como gerente de operaciones. Nosotros le vamos a meter la fuerza de ventas. Cada año la vamos a hacer crecer y por los próximos 5 años te voy a ir comprando el 10% hasta que ya me quede con el 100%. Y cuando eso ocurra, tú sales de la empresa. Ya no eres el gerente de operaciones. Lo interesante es que el EBITDA inicial era bajo y quizá por decir una cantidad le iban a dar 5 millones por el 50%. Pero el siguiente año, si creces las ventas 20%, pues tu EBITDA quizá también creció una proporción similar. Sí. Entonces, en lugar de que te dieran 1 millón por el 10%, ya fue 1.2, 1.4, 1.8 o lo que sea. Y entonces, a la larga, quizá esa persona acaba recibiendo 17 millones y no 10. Entonces, ya le pusiste una zanahoria para que
las cosas pasen. Y seguimos hablando, todo cae en el paraguas de la creatividad del que compra.
Definitivamente.
Ok.
Definitivamente. Entonces, entendido. Este se vuelve interesante porque puede ocurrir. Entonces, es
válido. Y ocurre, es normal. Que bueno, más adelante hablaremos de planes de sucesión y por qué es importante, qué implicaciones tiene. Y muchos de estos planes consideran que el dueño se quede según la industria, según el tipo de negocio, según la concentración de clientes.
Esa empresa yo la conocía, tanto el comprador como el que vendió, porque yo era cliente o distribuidor, digamos, en Houston de esa compañía en Nueva York. Pero no era lo mismo que llegue esta empresa pública transnacional con todos los recursos del mundo y le meta 40, 50 vendedores de tiempo completo a que el dueño esté intentando vender con 4 o 5 representantes que le cubran todo el país.
Claro.
Entonces sus ventas se van, pero exponencial para arriba. Nada más por ese inyección de capital en ventas. Claro, una infraestructura muy fuerte y hay economías de escala muy interesantes. Entonces, ese señor seguramente creció mucho su valor de empresa a lo largo de sus 5 años.
Sin duda.
Entonces, ahí hay un tema muy interesante. Y continuamos con otro más, ya nos faltan pocos. Compra negocios pequeños para adquirir más cuota al mercado. En el episodio anterior hablamos de los bundles, yo les dije combos, ¿verdad? Entonces, conocí una persona, creo que es en el estado de Michigan, si no estoy mal, pero bueno, no importa el estado. Este muchacho empezó a comprar negocios relacionados con servicios a hogares, plomería y electricidad, creo que aire acondicionado. Y él vive en un pueblo pequeño, donde quizá hay 7, 8 negocios de esos, de cada uno de esos servicios. Entonces, en total hay 20 y tantos proveedores. Empezó a comprar uno, empezó a comprar el otro, pero son negocios pequeñitos. Entonces los compra muy baratos. Imagínate que llegara a comprar los 24 o por lo menos 14 de los 24 que existen. El valor, ¿cómo se incrementa?
Los múltiplos.
De esos 14. Porque de no tener, o sea, de no ser alguien predominante en su mercadito, a ser el líder del mercado, o sea, ya tendría un poder muy fuerte sobre los otros 10, 12 que quedan. creaste tu mini monopolio, por así decirlo.
Además, te comes las especificaciones de compra de los otros. Te comes su antigüedad, sus procesos, su cartera de clientes.
Claro.
Sus empleados. Y entonces...
Y no es lo mismo tener una oficina administrativa corporativa que maneje 14 pequeñas empresas a que tengas a 14 dueños todas las noches llevando sus números. Entonces, hay muchas eficiencias en esas economías de escala. Y pensando en vender. Si llegas a esas 14 empresas y llegas y las vendes, otra vez, ¿a cuánto las compraste tú? ¿A qué múltiplo? ¿Uno o dos? Y las vendes a 7, 8. Aparte que si le metiste eficiencias, tu EBITDA, tu cash flow mejoró. Entonces ahí el unir pequeños negocios es muy válido. Imagínate que habemos 5 competidores, nos ponemos de acuerdo para vender todos juntos. Pues vamos a vender más caro. Porque vendes todo junto.
Lo difícil es que se pongan de acuerdo, pero...
Sí, es muy difícil, ¿no?
En la teoría funcionaría.
Funcionaría. Pero entonces, definitivamente que un negocio más grande vale más. Eficiencias, múltiplos. Y la última, adquiere un negocio por sucesión, retira al dueño, ya le pago mensuales.
Que aquí estamos entrando en una estrategia que quizás de las que requieren más creatividad que dinero, como muchas de las que ya hemos hablado.
Yo creo que además de creatividad, generar confianza, ser capaz de generarle una confianza a quien está retirándose para que te quiera soltar su negocio a crédito. Entonces, me encuentro, por ejemplo, un negocio en Carolina del Norte que factura casi 4 millones al año y el dueño se está metiendo a la bolsa $900,000. Imagínate que él quiere, no sé, 4 o 5 millones por su negocio. Una cosa es que te diga, yo los quiero cash. Pero cada día que pasa está más harto y así quiere ir, por más que genere $900,000 al año. Entonces tú llegas y lo convences. Oye, dame oportunidad, yo voy a hacer crecer tu negocio, voy a seguir toda tu ideología. Esto va a trascender, tus empleados van a continuar. Es más, yo, mis sueños que ganen más, pero pues... yo le voy a meter esto, esto y esto, y vas a ver cómo esto, voy a mantener tu nombre y bla, bla, bla. Te voy a poner una estatua aquí afuera y qué sé yo. Entonces lo enamoras, generas confianza, y nomás que pues yo no tengo la lana. Tengo un amigo, un socio que está dispuesto a ponerle tanto, pero déjame ir y que el mismo negocio te vaya pagando y te lo pago aquí a 5 años. Te pago un interés. El banco me cobraría un 8, ¿cómo ves? Te doy un 6. A ti no te lo va a dar el banco el 6, por decir algo, ¿no? Pues si te le sabes meter al señor, pues a lo mejor dices, ¿sabes qué? Sí. Va, te lo voy dejando poco a poco. Puede darse el caso.
No, hay,
creo
hay
que casos, muchos casos.
Entre los siguientes 10 millones de negocios que estarán disponibles por gente que se retira en los próximos 3 años, que son pequeños negocios. Aquí esa aclaración la omití se me pasó a hacerla el
pequeños y medianos
podcast negocios. Pasado. Son alrededor de 34.8 millones de pequeños negocios en Estados Unidos. 10 de ellos, o sea, alrededor de un 30%, están en posesión de baby boomers que están por retirarse en los próximos 3 años.
Entonces, y que generan quizá la mitad o más del empleo en Estados Unidos.
Es ahí donde es.
Uno de los temas como dueño de negocio es que no nada más te preocupa tu rentabilidad. Muchas veces tienes personas que han estado contigo 5, 10, 15, 20 años. Yo tengo la fortuna de tener varias personas que tienen con nosotros más de 15 años. Se vuelven parte de la familia. Te preocupas por ellos. Te podrá ir muy bien una venta o un negocio, pero te preocupa qué van a hacer ellos cuando lleguen los nuevos dueños. Entonces, de cierta manera, quieres garantizar que ellos van a continuar bien.
Claro.
Entonces, también eso es bien importante. Uno de los temas a considerar las negociaciones es... tienes que saberle vender a la idea a quien le estás comprando ese negocio, que de alguna manera tú vas a hacer que también su gente que ha estado con él toda la vida va a estar bien. Porque a él es una de las cosas que le preocupa.
Que entra en este principio de generarle confianza.
Sí, exactamente. Entonces, pues creo que ahí hay cositas como esas que se le puede ofrecer a un dueño actual.
Pues ya cubrimos por lo menos hoy 10 de las muchas estrategias.
Buenísimo, ¿no?
El que se adentre más en el tema entenderá que, pues, en la práctica suceden muchos mix de o combinaciones de estas estrategias para que en una sola negociación agarras principios. Creo que esa sería como la idea central, ¿no? Entender los principios de cada una de las estrategias que implican, a qué apelan, desde qué ángulo se abordan. Y pues bueno, la creatividad dictará la capacidad de cerrar o no.
Y para darles un ejemplo de creatividad, vamos a un caso de estudio. Caso real, nuestro. Negociación con una empresa que vende franquicias. Le decimos, me das el 1% por cada franquicia que te consiga. Pero por el lado de las franquicias, pueden ser inversionistas latinoamericanos. Entonces, a estas personas les da miedo operar una franquicia porque no conocen la industria. Casualmente es algo donde yo soy experto. Y entonces le digo a estas personas, ok, yo estoy dispuesto a que tú inviertas tal cantidad. Yo voy a poner sweat equity. Yo voy a poner mi experiencia, mi crédito, porque para reducir la inversión inicial vamos a conseguir crédito. Yo lo voy a conseguir con mis relaciones con los bancos, con mi buen score, con mi historial, etcétera. Pero también vamos a aportarle mucho para generar ventas. Sí, claro,
brazo administrativo, brazo comercial.
Exacto.
Brazo de marketing.
Entonces, tú como franquicia pones tal cantidad y tienes el 50% de la empresa, obtienes visa de 2. Yo pongo sweat equity, todo mi equipo y toda mi infraestructura y tengo el 50% de la empresa. Pero en el corporativo, por cada franquicia que te consiga, me das el 1%. ¿Cuánto puse yo?
Ningún dólar.
Cero.
Mucho trabajo.
Mucho trabajo que a veces puede valer más que los dólares que te pongan otros.
Más en, entonces, en un entorno donde el dinero es tan accesible.
Claro. Entonces tenemos que ser muy creativos. Ahí usamos la creatividad por los dos lados de la moneda. Finalmente decidimos nosotros no participar. Todas las partes nos dijeron que sí, porque vimos otro esquema más interesante para esos inversionistas y hay oportunidades muy grandes. Ya estamos preparando otra. En pocos días va a estar lista. Va a ser más agresiva, más interesante, más segura, más controlada por nosotros mismos. Y para eso, pienso que puede tener mucho valor, Diego, ese pequeño club de inversión para irnos a comprar a América.
Que veremos el interés de la gente. Yo sé que tú interactúas mucho con la gente que te escucha, entonces habrá que abrir los DMs y...
Así es. Mándame un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales si tienes interés en participar en un club de inversión donde cada mes, por lo menos, tuviéramos pitch. Salieron estos 5 casos. ¿Quién le entra? Explicarlos, números, ventajas, riesgos. Sin ignorar
que la idea, bueno, yo en caso de que caminara esta idea de un club de inversión, yo te diría que no hay que ignorar el componente educativo. Porque creo que eso puede tener valor.
Una de mis ideas es que nos tomemos de la mano y vayamos juntos. O sea, no es de te conseguiste inversión, ve y arriesga tu dinero y que te vaya bien. No, no, no. Ver la manera de cómo nos tomamos de la mano y creamos un grupo empresarial que esté comprando empresas en Estados Unidos y que nos apoyemos, que hagamos sinergias. Aunque aquel sea una panadería y este es una plomería, pero podemos mantener un equipo de marketing en conjunto y ya tienes eficiencias. Podemos tener un despacho administrativo contable para nuestras empresas y ya tienes eficiencias. Podemos tener un experto en SEO y ya tienes eficiencias.
Y los que ya han hecho deals, los que ya han hecho estas compras creativas, van a ser el mismo apoyo para los nuevos que lo quieran hacer.
Totalmente.
O sea, esa simbiosis que se genera es la que me parece, caminándolo en la mente, más interesante.
Así es.
Y lo vimos en el mastermind de... Bueno, las clases que tomamos, que eso terminaba pasando.
Sí, definitivamente.
Los viejos ayudan a los nuevos a yo te enseño lo que ya hice, porque pues, como tú dices, el pastel es muy grande, ¿no? Uno como mexicano dirá, what's the catch? ¿Cuál es el truco de que alguien me ayude? Pero no, a veces no es nada a cambio, a veces, y lo vimos, tú me platicaste de gente que se acercó contigo y te dijo, ¿en qué te ayudo? Y que tú les preguntaste, ¿y tú qué ganas? Y te dijeron, nada, que tú ayudes al siguiente. Pero porque ya ellos, su cuenta de banco les permite esa facilidad y esa alegría.
Esa filantropía,
¿no? Pero...
Sí, totalmente.
Pero bueno, vemos que es asequible, no es...
Sí, yo creo que podemos romper paradigmas y sí podemos unirnos. Así es que si te interesa que sigamos hablando de estas adquisiciones de negocios en Estados Unidos, por favor, mándame tus preguntas, mándanos, recomiéndanos, compártenos. Y sobre todo, si te interesara que creáramos y participar en este club de inversión y nos vayamos a comprar América, mándanos mensaje. Así es que esto es Conquistadores de América y lo vamos a conquistar comprando
negocios
en Estados Unidos. Gracias, Diego.
Gracias a ti.
A la próxima.